Bronisław Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronisław Malinowski, va detectar a les illes Trobian com els agents colonials no paraven d'hostigar a les dones de la illa. El nostre intrèpid antropòleg va poder constatar les contínues vexacions i els continus insults que els agents, aquests mateixos agents colonials dedicaven a les dones i a tota la societat de les illes troviandeses. Arribat a un punt, el nostre antropòleg va poder determinar i constatar que aquests mateixos agents colonials l'única cosa que demostraven era com consolidar la seva posició, el seu poder, davant de les classes subalternes. Però aquestes classes subalternes van poder resistir durant temps i temps a tots aquests anys de maltractaments per part dels agents colonials. D'aquesta resistència contínua i perfecta li va dir el rizoma Malinowski.
Que desastre!
Tarda, contrabandits, contrabandides, estem un diumenge més, un dominguito más, esta vez del mes de junio, no te sabría decir el día, estamos a día 7?
8.
8 ya, tengo esto de los puentes. Bienvenidas, bienvenidos, esto es el Rizoma Malinowski, muy a pesar de nuestra introducción, que hemos tenido que improvisar un poco.
No es fácil imitar al doctor Bacterio, al profesor Bacterio.
Hay un cambio de... de técnica. El becario Juan Ramón, aquí presente, me está intentando echar un cable, pero bueno, estaba un poco oxidada con estas cosas. Pero bueno, muy gustosos de estar aquí de nuevo.
En directo, que hacía dos programas que no estábamos en directo y la verdad que teníamos un montón de ganas. Además, estamos muy contentos de tener invitadas y de poder compartir lo que serán las próximas dos horitas, pues aquí con la doctora, una doctora que ya ha venido.
Claudia, buenas tardes.
La doctora Claudia, que ya estuvo aquí una vez, y una, digamos, que viene por primera vez al Rizoma Malinowski, pero esto de venir a Contrabanda creo que ya lo ha hecho alguna vez.
La doctora Lilith.
La doctora Lilith.
Un gusto teneros con
pues
nosotros.
Pues sí, un gusto y una alegría. ¿Vale?
Y antes de empezar un poco a ir al turrón, al tema del programa, que bueno, que un poco para que no cambiéis de canal, os anunciamos que hoy vamos a hablar también sobre trabajo sexual, sobre prostitución y sobre todo vamos a tener una perspectiva de lo que está pasando estos días y lo que ha pasado en los últimos meses en nuestro barri Germà, que es aquí en el Raval, y también un poco más para adelante nos apetecerá quedarnos charlando un rato tranquilamente sobre cosas un poquito más en profundidad del trabajo sexual, del estigma puta y estas cosas que hemos hablado en otras ocasiones de forma superficial, pues hoy también nos gustará darle un ratito. Y antes de eso, pues nos gustaría leeros, ¿no?, el manifiesto, si lo quieres presentar.
Bueno, el manifiesto es un texto que está colgado en la página de Contrabanda y bueno, que nos vimos forzados a hacer, pues fruto de toda la situación que sucedió la semana pasada con Cambías, un lugar donde Contrabanda ha hecho, digamos, ha participado, ha estado presente, hemos hecho algunas asambleas allá, hemos hecho eventos y la verdad que nos sentíamos movidos a, bueno, hacer un comunicado, colgarlo en la web, pues un comunicado apoyando lo que, digamos, denunciando lo que ha sido toda la actuación de los Mossos y del ayuntamiento, al mismo tiempo que solidarizándonos con la gente que, bueno, que ha gestionado ese espacio y también que, pues, mostrar nuestra solidaridad con la gente que ha sido agredida por los Mossos de Escuadra en estas últimas jornadas de que hubo movilizaciones de apoyo al centro social ocupado Cambías.
Y también va con algunos matices, bueno, os pasamos a leer el texto. Des de Contrabanda FM volíem manifestar el nostre suport a Can Vies i les veïnes de Sants i de tot arreu que s'està mobilitzant per rebutjar les actuacions antisocials i repressives de l'Ajuntament i la Generalitat i que estan demostrant que l'autoorganització i autogestió no necessiten cap col·laboració de les autoritats per ser dutes a terme. Som una ràdio que practica l'autogestió des de fa més de 23 anys i la nostra existència no seria possible sense la complicitat i cooperació de tots els centres socials ocupats i autogestionats on portem molts anys donant a terme les nostres activitats. I Can Vies n'és un d'ells. També volem fer arribar la nostra solidaritat a dos mitjans de comunicació lliure que també han estat atacats aquesta setmana. La Burxa, amb la seva seu a Can Vies, que va perdre l'espai on es reunia i feia el seu diari. I la Directa, que va patir a les seves portes, literalment, les accions desfermades dels Mossos d'Esquadra. Contrabanda no acostuma a emetre comunicats com a col·lectiu, ja que considerem que la nostra funció com a mitjà és la d'explicar les coses que passen i donar veu a les seves protagonistes, mostrant el nostre suport d'aquesta manera directa, a través dels programes habituals o missions especials, com hem fet en altres ocasions, retransmetent en directe desallotjaments i protestes. No voldríem que la nostra manca de reacció durant aquesta setmana s'interpreti com a indiferència o desinterès. Agraïm que altres mitjans, com la nostra germana Ràdio Bronca, que sí ha estat capaç de realitzar missions especials, compleixin aquesta funció imprescindible per trencar el missatge monolític dels mitjans estatals i corporatius. No som ni volem ser periodistes professionals. Som persones que creiem en el dret de tothom a exercir la informació, la comunicació i la lliure expressió, però de vegades la nostra capacitat és limitada. Recordem que les ràdios lliures són projectes oberts que necessiten de la participació de tothom, ja sigui proposant nous programes o trucant en directe sempre que algú consideri necessari explicar el que està passant als carrers. La lluita per mantenir dials lliures en la jungla de la FM barcelonina ha estat massa llarga i dura. 30 anys de tancaments, desplaçaments, interferències, com perquè no siguem capaces, totes plegades, d'utilitzar-los quan la ciutat les necessita. Per l'autogestió i l'organització, canvies des del barri i de la ciutat.
Bueno, esta era la lectura del manifiesto en apoyo a Can Vies, digamos que suscribimos todos los contrabandidos y contrabandidas, y bueno, y supongo que la gente que nos está escuchando pues también estará vamos, mínimamente o se verá mínimamente concernida en este manifiesto. Aprovechamos por si alguien quiere llamar a dar el teléfono, por si queréis pues compartir con nosotros algún tipo de pues de opinión sobre lo que ha sucedido en Cambillas en estos últimos días. El teléfono es 93-317-7366. Mm-hmm. 93-317-7366. Y bueno, pues eso, que estaremos de 5 a 7 y si queréis, pues podemos comentar algo, ¿vale?
También invitaros a llamar, claro. O sea, es un poco lo que intenta hacer este manifiesto, ¿no? Cuando también empecemos a charlar, si tenéis algo que aportar, si os apetece, claro, ¿no? Preguntar o complementar cosas, aquí estamos, siempre tenemos los teléfonos abiertos y nos encanta subir los micros. No sé si sabré técnicamente coger la llamada de teléfono, pero yo creo que sí.
Pero bueno, y si no, yo hago de traductor y hablamos desde el teléfono.
Pero bueno, también decir, en los días un poco que hubo así la semana anterior, las noches así un poco en Sants y en diferentes barrios, el tema de Cambillas, una compañera de otros movimientos y que alguna vez ha participado en la radio me decía que habían echado de menos llegar a casa y encender la radio, como en las huelgas generales o en otros eventos, y tener una información un poco, ¿no?, más de la calle, de otras visiones, ¿no?, y no tener que ir refrescando ahí el periódico o La Vanguardia, un poco, que eran las únicas formas, y que bueno, que desde ahí un poco nos daban también ánimos para hacer un poco estos despliegues. El hecho es que estos despliegues quieren un poco que dejes de hacer todo lo que estás haciendo, ¿no?, y vengas, y desde aquí un poco animar a que más gente se sume a los proyectos de comunicación libre, a las radios, y tal y como decía, ¿no?, el texto, que siempre las propuestas son bienvenidas y las ganas y la energía, vamos, estaremos encantadas.
Yo reconozco que como esclavo asalariado también he notado en falta este tipo de información, porque uno se le revuelve el estómago cuando ve, digamos, según qué información es, pues por ejemplo de TV3, ¿no? O sea, y bueno, y esto es bueno, esto cuando algún día cierren TV3, les recordaremos, no, como pasó con Canal Now, les recordaremos que sí, que igual a nivel sindical nos dan, pueden concitar algún tipo de solidaridad, pero ahora bien, cuando hablemos de la línea editorial, tendríamos que pensar mucho en cómo nos mostramos frente a ellos, ¿no? Pero bueno, sí, de todas maneras, pues sí, sí que se ha notado en falta, digamos, ese punto audaz de las radios libres. ¿Me va a dejar también enviarle un fuerte abrazo
a cualquier cosa?
Enviarle un fuerte abrazo al doctor Morelo. Recuerda que el doctor Morelo, que vino aquí a hablar de... yo creo que fue de un programa de historia y asociacionismo. Sí. Y recuerda, también es el doctor Morelo, ha participado bajo ese seudónimo aquí, pero también ha sido alguien que ha sido miembro de Radio Nicosia, y le queremos enviar un fuerte abrazo porque, bueno, sabemos que fue uno de los detenidos durante la movilización del miércoles, si no recuerdo mal, que fue brutalmente agredido por los Mossos de Escuadra, por los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, y la verdad que esperamos que todo sea para bien, que el día 30 que tiene que ir a declarar no haya manera de que le cuelguen algún tipo de multa o de condena, que salga pues todo bien, libre, absuelto, y sobre todo que se recupere, que le pudimos ver el jueves y la verdad que le dejaron la cara muy castigada, y bueno, fue una imagen realmente pues dolorosa verla así.
También, o sea, ya que estamos con este tema, recordar que hay una convocatoria para el miércoles 11 de junio de el colectivo Rere Guarda Moviment, que es una serie de personas que trabajan con el tema antirrepresivo y que pues bueno, llevan un tiempito haciéndose cargo de de tanto dar soporte legal como psicosocial a personas que han sufrido la represión y que a partir de los hechos de Sants han convocado esto el miércoles día 11 de junio de 5 de la tarde a 9 de la noche en el Ateneu La Base. Una oficina de apoyo legal y psicosocial, o sea, para todas aquellas personas que hayan sido agredidas por la policía durante el efecto Cambías, si hay, igual que hay gente que un poco sí que tiene más recursos y sabe qué hacer, o no, que puede ir a su casa y explicar tranquilamente qué le ha pasado y va a encontrar un apoyo. Luego hay toda una serie de personas que seguramente no se encuentran en la misma situación, desde que pasaban por allí como que nunca habían vivido una situación represiva y bueno, iba a decir les han pegado injustamente, pero bueno, sencillamente que te peguen nunca es justo. Bueno, pues para todas estas personas con más o menos referencias o con más o menos ganas para que se puedan informar, hay un encuentro esto el miércoles 11 de junio de 5 a 9 de la noche en el Ateneu Cooperativo La Base, que está en la calle Hortas número 10, que eso es bien. El Poplasé, que es cerca del metro Paralel.
Bien.
¿Vale? Oficina de Suport Legal y Psicosocial.
Bueno, eso, mostrar nuestra solidaridad con la gente que ha sido agredida por estos cuerpos llamados de seguridad ciudadana y bueno, si le parece hacemos una pequeña pausa y ya vamos con nuestras invitadas Lilith y Claudia y a hablar un poquito de este tema.
Y que hoy no vamos a hacer ni una mención a lo de la abdicación y la república y eso, que no es nuestro rollo.
Bueno, no sé, a mí que hay que haya una capitana general algún día, no sé. Estamos muy salseros.
Es que se ve que tendría que haberme acordado de traer CDs. Y eso no, en la nota que me han pasado de te toca hacer la técnica, no me lo han avisado.
No te lo han avisado. Pero
no, bueno. y el ya está, poco a poco.
Bueno, oye, que lo estamos haciendo
relativamente aceptable.
Relativamente bien y digamos este va a quedar como un programa de estos, digamos, inédito. Será uno que no se va a volver a pasar, se lo pasaremos a las invitadas y no se volverá a escuchar, pues no creo que, bueno, sí, el domingo que viene o el martes que viene a altas horas de la madrugada.
No, que nosotros no lo hagamos bien no quiere decir que lo que nos tengan que contar no tenga mucho valor.
No, eso por supuesto. Pues bien, pues ya nos encontramos, vamos a hablar, digamos, con nuestras dos invitadas de lo que, yo no, ¿qué día vinieron? ¿Usted recuerda? Yo creo que fue en verano.
No, fue después de la reunión que tuvimos con el señor Trías.
Sí. Con el señor Trías. Sí. Y esto fue
en abril, 26 de abril.
El 26 de abril.
Del 2013.
Y bueno, para recordaros el tema o digamos, lo que nos va a ocupar en estos próximos minutos, es el enclave aquel de la Illa Rubadós, donde, bueno, digamos, estaba habiendo un hostigamiento por parte de la policía, donde, bueno, personas estaban ejerciendo su libertad a ejercer, bueno, a trabajar en la calle y no había manera de poder negociar de alguna manera con el ayuntamiento.
Bueno, relativamente eso fue lo que se trató de imponernos.
Exacto.
Pero nosotras, por primera vez, unidas, dijimos no. Hicimos frente a la situación, llegamos al señor Trías y luego de haber llegado al señor Trías, al otro día, la guardia urbana que estuvo acosándonos durante 60 días, 60 noches, vino a disculparse, a pedir perdón, una por una, y ese cuerpo de la guardia urbana, algunos fueron algunos fueron amables, reales, y otros fueron obligados. Aceptamos sus disculpas, pero no olvidamos. Por lo tanto, después del señor Trías, tuvimos un verano tranquilo, ya no había tanta guardia urbana, pudimos desarrollar nuestro trabajo pensando que habíamos llegado a un plano político en el que empezaríamos a negociar de persona a persona. Eso fue lo que se nos hizo creer. El señor Trías pasó su responsabilidad a la señora Francina Vila, la regidora de Dona, que tendríamos trabajo.
Y bienestar, o no sé qué más, ¿no? Dona.
Sí, ahora tiene más títulos, pero en ese momento
a estos les van en los títulos.
Entonces, para tratar de tener un reconocimiento más real con el trato con las trabajadoras sexuales. Se nos prometió algo, pero claro, llega el verano, empiezan los paréntesis vacacionales, los políticos se van a sus playas y nosotras seguíamos en Robador. Esto sucede hasta el día 17 de octubre, que la señora regidora, señora Mercedes On, decide dar un golpe sobre la mesa y cerrar nuestros pisos privados, los cuales llevaban su trayectoria jurídica, pero como se nos trató como banda organizada, cuando realmente no lo somos, sino somos mujeres que nos supimos adaptar al medio, desarrollamos un trabajo, el cual hacemos libremente, y tenemos nuestros pisos privados que, lógicamente, como cualquier trabajador, necesita desarrollar su trabajo en el sitio adecuado. Nosotras teníamos nuestros pisos privados, pero la señora Home decidió que tenían que ser cerrados todos a la vez.
Recordemos que estos pisos privados eran gestionados por vosotras mismas, trabajadoras,
sí,
sexuales, y que, bueno, digamos, os ofrecían eso, el espacio donde poder ejercer, bueno, y donde poder estar seguras,
vivir,
y tranquilas y vivir, bueno, pues eso.
Y fuimos expulsadas.
Y fueron expulsadas.
Expulsadas sin habernos dado notificación alguna. Por sorpresa, aparecen más de 60 guardias urbanos con metralletas y chalecos antibalas, simplemente para sacarnos a nosotras, que no teníamos más que nuestros encantos como armas.
Bueno, que son muchos.
Son muchos, pero
Ante eso,
fuimos expulsadas. Nosotras, en reprimenda a eso, dijimos, nos cierran un piso, abriremos cuatro. Y así ha sido. Hoy en día, hemos tenido la oportunidad de hablar con la señora Mercedes Home, la cual nos atendió el pasado 16 de mayo, reivindicando nuestros derechos, que reconozca que lo que ellos tratan de poner debajo de la alfombra no es basura, sino son personas, y hacerle entender que en nuestra profesión somos libres y autónomas. Se quedó sorprendida al ver que hay españolas mayores trabajando, se extrañó mucho que hubiera negras trabajando, se extrañó mucho que hubiera sudamericanas extrañando, y que hubiera trans trabajando y mujeres trabajando.
¿Qué se pensaba esta mujer?
Sí, eso nunca pasó.
Nunca había visto, porque según ella tiene, entre ella y la realidad está AMBIS, que es un programa del ayuntamiento que tiene como orden reinsertarnos en la sociedad.
AMBIDONA.
no, ambis de directamente de
vale, sí, ¿dónde
sí? Presentarnos en la sociedad, porque para ellos estamos descarriladas de la sociedad. Cuando le mostramos y le dijimos quiénes éramos, se sorprendió, pero se nos prometió que le hicimos llegar un manifiesto, en el cual aparte del manifiesto era una denuncia por el trato que recibimos. La instamos a que lo leyera, que se nos devolviera ese documento firmado por ella, porque nosotras como representantes del colectivo así lo habíamos firmado, y se nos dijo que bueno, que se nos daría otra reunión en la cual empezaríamos a trabajar. Esto fue el 16 de mayo, estamos en junio, no tenemos respuesta, pero nosotras no vamos a permitir que pasara como pasó el año pasado, que se nos puso en un cajón. Ahora lo que entendemos, hemos vuelto a pedir nueva cita, y por otro lado estamos haciendo contactos políticos. Hemos hablado con un regidor de Izquierda Republicana, le hemos explicado lo que nos pasaba y él se compromete a tratar de hacer una reunión colectiva entre todos los partidos políticos, entre el gobierno actual y nosotras como trabajadoras independientes. Esperemos que lleguemos a buen puerto, ya que el auge hoy en día de la izquierda en Cataluña así lo dice, porque las urnas salió como mayoría absoluta. Eso quiere decir que los catalanes estamos motivados por la nueva iniciativa de vida real y común para dejar de lado la burguesía y el monopolio político existente hoy en día.
¿Sentís esta, o sea, lo que decías, ¿no?, de que no se vuelva a dejar en un cajón, ¿no? ¿Sentís que poco a poco, porque a mí me sorprende, ¿no?, cuando cada vez que empezáis una reunión, un contacto, un movimiento, tenéis que volver a explicaros, ¿no?, volver
siempre
a explicar, oye, mira, es que la realidad que tú tienes en la cabeza, olvídate, porque no tiene nada que ver con la mía, ¿no? Cada vez, cada político nuevo realmente, porque en teoría estos políticos estamos hablando de una base del distrito en este momento, o sea, ¿dónde viven?
Bueno,
¿qué ideas traen? ¿Cómo derrumbáis esto, ¿no? O sea, no, vamos a tener que hacer una reunión para que vosotras mismas tengáis que explicar, ¿no? ¿Y dónde viven esta gente? ¿Qué
bueno, es que la clase política de hoy en día en Cataluña, lo que es la parte de la Generalitat y la parte del ayuntamiento, no olvidemos que es burguesía catalana. O sea, son personas que viven del Enxample para arriba o de Pedralbes para arriba. Entonces, transportar a una persona que vive del Enxample para arriba o de Pedralbes a una realidad de ser regidora de un barrio como es el Valle del Raval, en el que la policía tiene como un código de que es un barrio conflictivo, que la policía le va diciendo a los turistas que es un barrio problemático, donde en el ADN de los cuerpos de seguridad se marca como que el Raval es una pequeña franja de Gaza. Entonces, claro, se supone o se cree que es imposible que a una regidora le pueda llegar la información real, porque aunque ella pasee, es verdad que pasea a veces por ahí, por la zona, pero cuando pasea va rodeada de tres o cuatro guardias, o lo hace de una manera que no interactúa con la realidad. Yo tuve la oportunidad de reclamarle una cita desde octubre que se nos estaba negando, porque estuvimos en el escrache a través, lamentablemente, de la muerte de Juan Andrés. Entonces nosotros nos vimos abocadas a apoyar una realidad que era de que el Raval no era una zona de guerra, no había necesidad de tanta policía, ya que consideramos que ellos saben perfectamente quiénes son las personas conflictivas, quién convive en el barrio, pero por eso no se le puede poner estigma de que es un barrio problemático, conflictivo, porque realmente cuando hay problemas y hay conflictos nunca están. Solo aparecen cuando nadie los necesita.
Y para crear esos conflictos, ¿no?
Para crear esos conflictos. Entonces, claro, a una persona que pasea por otro barrio no conoce la realidad. Nosotros llevamos arraigo en el barrio, llevamos, bueno, más de 100 años, pero evidentemente yo no, porque no tengo 100 años. Pero hay una historia que nos respalda, que siempre ha habido prostitución en lo que es la zona del Raval, la zona del barrio chino. simplemente no es una cuestión de cultura, sino si nos pasamos al siglo pasado, era una cuestión de que era puerto, entrada de comercio, y por lo tanto nuestra sociedad se basa en leyes antiguas que seguimos manteniendo hasta la actualidad. Pero cuando quieren transformar las leyes, lo único que la tratan de adaptar es una especulación económica y administrativa y no una realidad coherente.
Y lo que decías de que la prostitución siempre está anclada en el Raval, y aunque no lo hubiera estado, o sea, tenéis derecho, ¿no? Tenemos derecho a desarrollar nuestras actividades donde sea. Nunca había habido históricamente una filmoteca en el Raval, la colocaron allá y han, ¿no? Parece que eso tiene que ser lo mejor del mundo y es como un equipamiento que revaloriza, ¿no? Económicamente, según el tipo de economía que quieren, ¿no? Pero en cambio, alguien que practica otros tipos de economía más autogestionada, propia, ¿no? Una trabajadora habitual, no puede elegir qué actividad desarrolla. No, aparte de que de toda la historia que tiene el barrio.
Claro.
Pero no, si libremente eliges trabajar en el barrio en el que resides, sea cual sea ese barrio, que y lo haces, ¿no? En un piso que es tuyo, en, ¿no? Con una gestión que es tuya, con un cuidado con las vecinas, con un buen desarrollo con, ¿no?
Sí.
Con el barrio, que
el problema es se viene arrastrando del año 92. A través del alcalde, el señor Claude, empezó que empezaron las Olimpiadas, empezaron acorralando, sacándonos de nuestras partes, porque no solamente estábamos en Robador, sino que había en diferentes partes, lo que es tanto del casco antiguo como del Raval, había diferentes grupos de trabajadoras sexuales. Mm. Estaban más dispersadas. En el momento actual nos han dejado 100 metros. Y a fuerza de multas, a fuerza de acoso policial, tratan de sacarnos de esta zona. Nosotras hemos decidido, como la administración ha dado esos 100 metros, no lo vamos a soltar. Nosotros, como el señor Artur Mas, independencia para Cataluña, nosotros pedimos independencia para Robador. Consideramos que tenemos derecho, consideramos que tenemos historia, consideramos que tenemos arraigo. Por lo tanto, comprendo al señor Artur Mas cuando se enfrenta al gobierno de España, que niega la posibilidad de decidir. Entonces, yo comprendo la frustración que siente, porque nosotras como trabajadoras sexuales sentimos la misma frustración cuando nos quieren quitar Robador.
O sea, queréis autodeterminaros.
Evidentemente estamos, nosotros buscamos la independencia.
Estáis muy autodeterminadas.
Buscamos la independencia.
Claro, yo en este sentido quería preguntaros cómo, más o menos, cómo es la relación con los vecinos, porque yo me imagino que al hilo de lo que decía la doctora Poplasek, digamos, este tipo de instalación de equipamientos públicos, como sea la filmoteca, esto en realidad...
O el bar de la filmoteca.
Exacto. Esto afecta a todo el barrio, en realidad. Entonces, ¿cómo convivís con ellos? ¿Cómo os ven, os apoyan en vuestras luchas, digamos, cotidianas, en vuestra resistencia a la policía? ¿Cómo?
Pues mira, fue muy interesante cuando hicimos el scratch a la señora Mercedes Hohn. Los vecinos empezaron a gritar, las prostitutas son nuestras vecinas. Y a raíz de eso encontramos de que sí tenemos apoyo por parte de los vecinos. Hemos sido invitados últimamente a un movimiento que se está realizando a FEM Plaza, en el cual los vecinos nos invitan a que formemos parte de este viernes 13 en tomar el espacio de la plaza para interactuar.
Nosotros, la plaza Ruba 2 de
la
ahí.
Plaza, la de que está en la puerta de la filmoteca,
sí.
Está, ¿cómo se llama? Seguí.
Sí, plaza Salvador Seguí, efectivamente. Sí.
Que fue un señor,
sí, un anarquista
que murió. Entonces nosotros pensamos que era lo ideal para... Y nos han invitado y gustosamente estaremos compartiendo espacio de la plaza con los vecinos, con niños, porque que seamos trabajadores sexuales no significa que seamos violadores, no significa...
Ni seres abyectos.
La lacra social, ni, como me han dicho algunas veces algún guardia, que degrado la calle. Yo creo que la calle no se degrada porque yo esté, sino degrada las acciones que se realizan en la calle. Y yo creo que nunca me he visto obligada a tener relaciones sexuales en la calle, pero sé de compañeras que se han visto obligadas, pero hay que ir al por qué se han visto obligadas, y es por la pocos espacios donde hay, donde podamos ejercer. Porque hoy en día las habitaciones para ir a cualquier hotel no baja de 50 euros. Nosotras tenemos una tarifa más o menos de 20 a 25 euros. Nuestro poder adquisitivo no se iguala para poder ir. Es verdad que salieron unas fotos en la boquería que dieron una vuelta al mundo, en la del New York Times, y eso propuso al señor Trias un ataque de locura y una guerra. Nos declaró una guerra sin haber sido, o sea, se nos hizo la guerra sin haber sido declarada. Pero también salió en New York Times la foto de españoles muriéndose de hambre, con un señor revolviendo un contenedor con la foto de Barcelona, con la camiseta del Barcelona. Eso dolió muchísimo a Cataluña. Pero yo creo que no solamente tienen que haber fotos que digan, que mostrar una realidad, sin antes informarse qué hay detrás de esa foto. Consideramos que nosotras no somos las que realmente ocasionamos problemas en el barrio, sino que nos usan como excusa. Cuando se nos dice de que los vecinos se quejan por la prostitución, nosotras hemos estado en la tabla técnica desde el ayuntamiento con más de 20 personas, y los vecinos de que se quejan es de la suciedad y del ruido, como en cualquier barrio de Barcelona. Hay una contradicción referente a que Barcelona quiere ser una ciudad puntera en cuanto a turismo, y luego molesta si hay ruido, molesta si la gente quiere vivir la noche. Entonces, claro, si tú tratas de enfocar una ciudad para turista, se sobreentiende que aparte de la población que es autóctona, va a venir otra población extranjera, la cual, quieras o no, tendrán que convivir en un espacio. El espacio no se agranda. El espacio es el mismo. Entonces, en vez de educar a la ciudadanía, al autóctono que estamos aquí, de que tenemos que convivir y aprender a respetar, lo que se trata es de hacer creer a la gente que la prostitución trae drogas, trae robos y trae problemas, cuando en realidad es un problema de educación, de convivir y aceptar que el espacio nos pertenece a todos y que no es solamente un espacio para uno, sino el convivir de la mejor manera posible.
Y a lo mejor también, digamos, siguiendo esa misma lógica del turismo, o sea, yo recuerdo hace poco leer un artículo que hablaba de que Barcelona tenía que asumir el reto ya de acoger a 10 millones de visitantes al año. Claro, es una barbaridad, porque además uno de los temas que se intuía ahí que era problemático era dónde van esos 10 millones de, o sea, porque no es 10 millones dispersos que puedan ir al Tibidabo, no, es que todos van a las mismas zonas de la ciudad, y una es claramente el Raval y, bueno, y el centro.
Y el centro de Barcelona, el barrio gótico.
Ahí lo que hay es un problema también de sobrecarga, por decirlo así, de operadores turísticos yendo allá. Y entonces, claro, es un tema que se tiene que trabajar de, o que se tiene que bueno, cuanto menos que plantear de otra manera, a lo mejor.
Bueno, como siempre nos acabamos también desviando a temas macros de ciudad, y hoy también estábamos, a mí me gustará un poco recuperar este scratch y esta lucha, pero antes de esto decir un poco, al hilo de lo que comentabais, que esto está muy relacionado también con el nuevo plan del Paralel. No sé si habéis oído hablar un poco eso, y que se estaba montando también una plataforma a este respecto, porque dada la masificación que existe, masificación que provocan esta apertura a más cruceros, a más llegadas de turistas, ahora como el gran escabeche que habían hecho en el Raval, un poco, ¿no?, y del que sois vosotras muy sufridoras, ¿no?, esta idea de abrir una rambla del Raval que hiciese en paralelo a Rambla y que generase un barrio fantástico para los guiris, que no se ha conseguido dado pues vuestras resistencias, las resistencias de otras vecinas, ¿no?, mucha gente que no se quiere ir del barrio de donde es, ¿no?, ese tipo de abertura que quería ser la rambla del Raval ya están un poco, bueno, tenemos este frente abierto, vamos a seguir ampliando frentes, ahora se quiere abrir el Paralelo. Un poco de la misma manera que se quiere turistizar también pues filmotecas, tal, y un poco todo el plan que se está haciendo de reforma pasa por generar más ancho peatonal, no para las personas que pasan, sino para los bares, y bueno, gastarse una millonada en farolas que no solo iluminan, sino que también tienen videovigilancia. Y un poco hacerlo todo pues también para la cuestión turística, obviando un poco los dos barrios que también cercan, ¿no? Sea el Raval, ¿no? Y este, sea el Poble Sec por otro. O sea que ya se está ampliando de miras, porque claro, se va ampliando el puerto para que cada vez lleguen más cruceros.
Claro.
Y bueno, que toda la zona, ¿no?, se va como limpiando cada vez más y se va atacando por diferentes lados. A vosotras os tienen, ¿no? Con lo que tú decías, nos han conseguido acorralar en 100 metros, que los vamos a defender con uñas y dientes, pero es que vosotras sois una de las que habéis dicho que no puedan con el barrio, ¿no? Y también están moviéndose en otro, y ahí esa resistencia que habéis hecho también es un ejemplo, ¿no?, para otras luchas de otros barrios. Y lo de, bueno, volviendo un poco a lo que decíais del scratching, ¿no?, y de que las vecinas también gritaban, ¿no?
Sí,
las,
sí, sí,
las, bueno, ¿no?, son las nuestras vainas. Es un poco
paralizada
ese,
la señora, porque nunca se pensó, aparte ni nosotras tampoco pensábamos, porque en principio íbamos solamente como meras espectadoras, nunca pensábamos que íbamos a ser empujadas al precipicio.
Venga.
Pero fue fantástico porque hemos conseguido respeto, hemos conseguido alianzas y sobre todo creer más en nuestra causa, que no estamos solas, que no somos lacra y que lucharemos por nuestro trabajo, porque que quede claro que detrás de la prostitución hay vida, que no somos muertos vivientes, que detrás nuestro hay familias, hay compromisos, hay obligaciones y responsabilidades, y que si no somos capaces o no queremos vivir del Estado o de la sociedad, viviremos de nuestros encantos. Y por lo tanto, considero que es justo y necesario reivindicar de que es trabajo, trabajo. Y si realmente a los gobiernos les interesaría que pasáramos por caja, cosa que les cuesta, porque aunque sepan que manejamos dinero, cuesta creer, porque la industria de la prostitución mueve millones y eso lo mueve en negro. Ese dinero siempre se va a campañas electorales, ese dinero se va a inmobiliarios, ese dinero se va a comprar virtudes. Pero si realmente queremos reconocer de que en la sociedad hoy en día, la que nos toca vivir en el siglo XXI, en la cual vemos corrupción desde las instituciones más firmes, desde la iglesia hasta el empleado funcionario más bajo, vemos que en todas partes hay corrupción, en todas partes hay alguien que no está limpio de conciencia. Entonces consideramos que nuestro trabajo es trabajo y no hay más. No confundamos prostitución con trata. Siempre nos ponen el mismo saco. No, en este momento somos trabajadoras que tratamos de reivindicar algo que es invisible, hacerlo visible a la sociedad. Hacerles creer, no, hacerles ver que somos seres humanos capaces de decidir cómo, cuándo y dónde, y que respeten, y que creo que nos toca vivir y tratar de hacer una regla de tres en la cual la parte de los vecinos, administración y nosotras encontremos la ecuación perfecta para llegar a un buen término. Porque esta sociedad necesita sumar, no restar, y mucho menos dividir.
Jolín, es que
me van a contratar para una campaña política.
Ay, lo siento, soy prostituta.
Tengo otras cosas.
Exacto.
En la agenda. Cuando hablamos un poco también de movimientos, de administración, ¿no?, y de luchas, hoy estáis aquí vosotras, pero habéis venido vosotras también porque este desparpajo con el que habláis y eso, pero sois más personas trabajando, viene de contactos hechos durante muchos años, de trabajo, de resistencia hecha también durante muchos años. Antes, fuera un poco de micro, se hablábamos también de algunas asociaciones que a veces colaboran, a veces se echan un poco para atrás, no sabes si es más ayuda, más peso, también es otra, ¿no?, es otro frente, ¿no?, con el que trabajar o con el que lidiar. Pero bueno, estáis organizando, estáis intentando también partir de trabajo horizontal, un poco cómo lo tenéis esto.
Bueno, nosotras pertenecemos a una asamblea de trabajadoras activistas independientes, trabajadoras sexuales, pero también hay asociaciones que están colaborando con nuestra lucha. la lucha de las trabajadoras sexuales es bastante antigua, ¿no? Pero creo que en estos momentos aquí y en todo el mundo estamos cogiendo poder, estamos llevando nuestra propia voz, y lo que estamos exigiendo ahora mismo es desde nosotras las trabajadoras sexuales. En la asamblea en la que pertenecemos permitimos que las asociaciones participen, pero no permitimos que hablen por nosotras, que eso es lo que creemos que es el puntazo del momento para nosotras, ¿no? Nosotras vamos a ir a las reuniones con las regidoras, vamos a ir nosotras a las reuniones con los políticos y vamos a ir nosotras a hablar para negociar nuestra realidad. No queremos que nadie haga de intermediario o intermediaria por nosotras, que tome nuestras decisiones, sin saber cuáles son nuestras peticiones, ¿no es cierto? Y bueno, eso es en el punto en el que estamos. En el 2005 hubo un encuentro internacional de trabajadoras sexuales en Bélgica, donde yo participé. También hubo muchas asociaciones y fue súper interesante. Y creo que a raíz de eso también hay un debate en toda Europa sobre lo que es el trabajo sexual y los derechos laborales. Lo que nosotras exigimos en principio es el reconocimiento de nuestra profesión, ¿no? Que es el primer punto. Luego ya veremos cómo lo hacemos, cómo se legaliza esto, claro. Pero en principio lo que queremos es el reconocimiento de nuestro trabajo, ¿no? Y que no hablen por nosotras, que no digan lo que podemos o no podemos hacer. Somos nosotras las que decidimos de una u otra manera ejercer nuestra profesión y vivir de esto y sobrevivir con este trabajo, ¿no? Y esto no puede hablar nadie por nosotras, no puede hablar una regidora, no puede hablar un policía, no puede hablar un padre, una madre de familia, de nuestro trabajo, nuestra realidad y nuestras capacidades. Somos nosotras las que tenemos las capacidades y las que sabemos lo que podemos hacer. No quiere decir que esté bien o que está mal, solo quiere decir que es nuestra realidad la que vivimos, ¿no? Como nosotras no vamos a decir cómo vive otra persona, nadie nos puede venir a decir lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos. Eso más o menos es lo que podríamos contar de dónde venimos. Y sí, en el colectivo hay mujeres, pero la prostitución es mucho más amplia. En la prostitución también hay trabajadoras sexuales, está la industria del porno, hay hombres, hay mujeres, hay transexuales, hay, bueno, no sé, industria del porno. El trabajo sexual es muy, muy, muy amplio, ¿no? Es muy amplio, pero el más vapuleado, el más, es verdad que el más perseguido es el que más expuesto y es el más pobre, que es el trabajo de las chicas que trabajan en la calle, ¿no? Y es y ahora hemos como punto base de partida lo que la Asamblea de Trabajadoras hemos decidido es defender el Raval como punto principal. ¿Por qué? Porque como decía aquí la compañera Claudia, la doctora Claudia, el Raval tiene historia. El Raval tiene historia como para las trabajadoras sexuales. Esa historia es una lucha ganada, es una lucha de dignificación, es una lucha de pertenencia como luchadora social, como parte de esta sociedad. Por lo tanto, hemos decidido embanderar la lucha del Raval como punto de partida de visibilización de esta asamblea de trabajadores y asociaciones. ¿Vale? Tenemos muchas otras luchas, frentes que seguir adelante, pero vamos a ir con lo del Raval ahora, ¿no? Y entre otras cosas estamos también preparando un encuentro de trabajadoras sexuales aquí en Barcelona para fin de año. Bueno, intentaremos que sea para fin de año, que esperemos que vaya, que vaya adelante. Y estamos haciendo un montón de cosas. Tenemos también pensado cursillos con magistrados que nos van a informar cómo defendernos, cómo empoderarnos a nivel legal. Queremos ver la manera más lógica de que no cierren los moblés, de encontrar las herramientas legales, que es cómo se mueve esta sociedad, estemos o no de acuerdo, ¿no es cierto?
O sea, primero también sentar todas las bases de que esta supervivencia pase a ser también un lugar de acción, ¿no? En el que en la práctica ya estáis autogestionando vuestras vidas aunque, o sea, lo que decíais, ¿no? Si el punto básico es el reconocimiento del trabajo, pero por ejemplo, si tienes que ejercer en un piso con unas condiciones, ¿no?, de salud, de higiene que tú eliges, tú te las cuidas, ¿no?, con unas compañeras, etcétera, ¿no?, necesitarás, según esta administración, una licencia. Si esta licencia no te es concedida, te están anulando también todos los derechos, ¿no? Si no partimos de un núcleo, ¿no?, lo que planteabais, todas las otras pequeñeces que a la gente no se le ocurren, que os pueden estar poniendo palos en las ruedas de forma constante, ¿no? Sea eso, sea tener un piso, sea tener un lugar de trabajo, sea pasear tranquilamente por la calle, sea sentarse en un bar, todo eso multiplica, ¿no?, en eso, y son parte de ese mismo frente.
El problema que tenemos realmente en la actualidad, en realidad, es que nos ven como... Realmente somos alegales, porque no entramos en el Código Penal. Se hace una ordenanza, la cual se cree que es una condena a muerte. Luego, por otra parte, vemos que se nos aplican unas multas y se legisla sobre nosotras de una manera incoherente. Porque si yo me paso un semáforo rojo, si no me ve el guardia, no tengo sanción. Si yo robo una cartera en el metro, si no me ve el guardia, no tengo sanción. Entonces, a nosotras se nos multa, se nos discrimina por el solo hecho de que nos conocen, que saben que somos prostitutas. Entonces, consideramos que no es justo, porque si para la justicia todos somos iguales y todos tenemos la capacidad de ser inviolables, ¿no? O no, ¿cómo es que se dice? Que tenemos que tener...
Nosotros somos la presunción de inocencia.
Presunción de inocencia. Con nosotras no se tiene, de ninguna manera. A nosotras nos ven a hablar con un vecino y ya tiene montado el señor su multa y yo una multa. La multa son de 3.000 euros. Si a un señor lo ven salir de una portería, se les dice 3.000 euros de multa si tú no denuncias, ¿de dónde sales? Y hasta que el señor no denuncia el piso, no se le ecuaciona hasta que lo hace. Entonces consideramos que realmente es injusta la manera que se nos trata.
Totalmente. O sea, aparte, cuando comentábamos fuera de micros con la doctora Lee también, pues hablamos quizá también de temas de cursillos u otras cosas, ¿no?, que a lo mejor nos extendemos un poco después. Pareciera que lo único que sois es putas las 24 horas del día. Para ser multadas las 24 horas del día, estáis haciendo lo que estáis haciendo, ¿no?, y que no tenéis más ámbitos de vuestra vida, ¿no?, o trabajadoras o extrabajadoras, que no tenéis el ámbito de, pues yo estoy paseando por la calle, o yo estoy haciendo, o sea... Por ejemplo, si tienes que hacer unas gestiones del piso, arreglar unos papeles o algo, también te multarán porque es, ¿no?, como,
sí, sí,
como si todo este se redujera a vuestra actividad, sí, a esto, y en ese momento podréis ser multadas constantemente, ¿no?, y no podéis salir de esa burbuja en la que todo el rato se están volviendo a meter, ¿no? No puedes ser vecina, no puedes ser estudiante, no puedes tener otras aspiraciones, no puedes, ¿no?, desarrollarte, ser madre, ser prima, ser la mejor amiga de alguien, ¿no?
Ese para tipo de cosas, comentar como si... una anécdota, nosotros tenemos un piso, hay dos pisos presentados en la finca donde nosotros estábamos, vienen dos guayas urbanos, le piden al señor de la tienda de móviles que está al lado nuestra, que lo deje pasar a la escalera, el señor le abre la puerta... Y ellos, en los pisos que están presentados, se ponen a gritar, ¡incendio, incendio, incendio! ¡Que ya vienen los bomberos! Sabemos que hay gente ahí, salgan para afuera, van a tomar la puerta. Era tanto el escándalo que tenía, que se sentía de afuera. Una de las compañeras entró y le pregunta, ¿qué pasa? ¿Quién vive ahí? Ahí no vive nadie porque está presentado. ¿Tú a dónde vas? A mi casa. ¿Queremos entrar? Sí, sí, no hay ningún problema. La compañera vive... son tres compañeras que viven en el mismo piso, tienen el comedor, tienen lo que es el piso en general precintado, solamente le han dejado un dormitorio, el baño y la cocina. Pero... dos compañeras duermen en el comedor porque su poder adquisitivo no les permite irse a otro sitio, y comparten el piso con la dueña, o sea, con la chica que alquila. Y entonces fueron a ver el precinto, y claro, y estos señores entran a los pisos sin orden judicial, simplemente porque tienen un uniforme. Cuando se lo comentamos a la regidora decía, no puede ser. le mandamos el número de placa y estamos esperando respuesta. Este señor sigue sacando a los señores de los bares, porque según la ordenanza nosotras no podemos estar en la calle ejerciendo prostitución y no tenemos derecho a hablar con nadie porque según ellos creen que estamos negociando. Entonces los señores están dentro de los bares porque ahí se nos obliga a estar dentro de los bares. Y el señor que ve hablando con una chica, guardia urbana, automáticamente lo saca para afuera y le pone la multa de 2.000 euros. Entonces nosotros le pasamos el número a la regidora y estamos esperando a ver qué respuesta nos da. Pero esto hace la guardia urbana de Barcelona. Entrar a una escalera y gritar incendio, incendio, incendio. Si eso no es una falta de respeto, mínimo, o no es una...
No es terrorismo.
No es terrorismo, entonces nos preguntamos nosotros qué es esto. Y esto pasa aquí en Barcelona en el siglo XXI, bajo el mandato del señor Trias.
Y de respecto un poco a la última vez que estuvisteis en el programa, la doctora, un poco qué tal el ánimo también de las chicas con esto, ¿no? Cuando ese acoso se intensifica, o sea, hubo un tiempo después de los precintos en el que había unas cuantas de las chicas, bueno, que decían, bueno, basta ya, nos vamos a trabajar hacia una cooperativa, aquí nos queremos ganar la vida y estamos un poco hartitas de todo esto, se están pasando, ¿qué tal los ánimos? ¿Cómo se aguanta esta lucha?
Los ánimos están difíciles porque, claro, es cada día luchar te provoca una cuestión económica, seamos claros. Lamentablemente quisiéramos estar todas en todos los micrófonos posibles, pero la realidad es otra. Las compañeras se ven con apuros económicos, el acoso policial influye más en la... Si hoy en día lo que es la crisis económica golpea con tanta fuerza a personas que trabajan, entre comillas, honradamente, tú súmale a un trabajo el cual es ilegal y el cual se le suma el acoso policial. Nos resulta todavía más difícil trabajar. Nosotras antes teníamos 3 o 4 horas de trabajo, más o menos compartíamos con la vida familiar. Hoy en día tenemos que hacer 13, 14 horas de domingo a domingo. Y para de repente llegar a la noche tener 20 o 30 euros en el bolsillo. Consideramos que no es justo y también hay que reconocer que las compañeras de trata, lamentablemente, esas chicas al no hacer el dinero que sus captores exigen, son sacadas del país. Entonces nosotros nos preguntamos muchas veces dónde estarán, si en Alemania, en Francia o en alguna zanja, porque esa es la realidad. La realidad es que el gobierno, la Generalidad, los poderes políticos dicen que han hecho un convenio para luchar contra la trata, cuando realmente no luchan contra la trata, sino luchan contra las víctimas, que son las mujeres, hombres o niños que hay en esa esclavitud de personas. En vez de ir realmente donde está la clave del problema, la clave de los captores, las personas que practican esa terapia, ese terrorismo de dolor contra las mujeres, no van. En Barcelona hemos tenido la grata sorpresa que ha habido 3 macrojuicios en los cuales había una multitud de gente implicada con pruebas fehacientes de lo sucedido, de cómo vendían, cómo pegaban, el dinero que exigían, pero por un error en las formas, en marzo de este año fue ratificado por el Supremo de que quedaba todo impune. Entonces consideramos que esas personas siguen estando en el Raval, siguen haciendo exactamente lo mismo, pero como el Supremo ratificó, no les permite hacer nuevo proceso policial porque no se pueden utilizar las pruebas anteriores. Entonces hay un vacío con respecto con esas personas, pero las chicas nos preguntamos dónde están. Y claro, nadie se pregunta dónde van. Cuando hay una zona que el acoso policial es tan grande, las bandas organizadas lo que quieren es dinero. Les importa que haya o no haya presión. Si ellos no ven negocio, automáticamente sacan a las mujeres de la calle y las llevan a otros sitios, en condiciones todavía tal vez más precarias, porque en el Raval, al convivir con nosotras, nosotros tenemos conocimiento de la situación. Y las antiguas, las libres, las que hacemos por autonomía, tratamos siempre de aconsejar, ayudar o apoyar o dar cobertura a esas chicas que lo están pasando mal. No solamente por nuestra forma de vivir, te demostramos que podemos trabajar libremente, que se puede trabajar en prostitución de una forma armónica con la sociedad, ya que nosotras convivimos en una sociedad, nos adaptamos a ella, y que pueden ser trabajar si ellas quieren, sin necesidad de tener una persona que las hostigue. Lamentablemente, las políticas que se emplean hoy en día es el acoso hacia las víctimas y no hacia los verdaderos culpables, hacia los criminales. Considero que se tendría que tratar a la trata como criminales de guerra, ya que hacen torturas, hacen terrorismo, y sin embargo se le aplica un código penal de 3 a 4 años de prisión, que ellos le eluden luego con pagando fianzas y yéndose del país en los cuales han sido condenados.
Bueno, si os parece, para aligerar un poco, hacemos una pausa y ponemos una canción. ¿Tiene algo preparado por ahí?
Sí, había buscado una cosa, pero ahora con lo que me has comentado, has dicho, me ha venido un ánimo otro día. Sí. Y he cambiado.
Bueno, seguimos aquí en el Rizoma Malinowski, ponemos unos minutitos de música y nos recomponemos todos un poco.
No sé qué de los encapuchados, de los violentos antisistema, los violentos. ¿Pero qué me estás contando? Es que me suena la cabeza y me cabreo. Lo siento mucho, perdona que te lo diga así, perdona, pero es que joder ya. Perdona que sonría, aunque hoy no esté contento. El luto voló en el viento y hoy me da por ser violenta. Como bate de béisbol contra cara para ver cómo revienta. Estoy violenta, como un ojo llorando sin consuelo, así violento, como un ojo sangrando al encontrarse sin quererlo con una bala de goma, mismo lugar y momento. Estoy violenta, como imagen de guerras bien sangrientas en la prensa, mezcladas entre risas con fútbol, cámara lenta. Estoy violenta, como lucha obrera de los 70, como lucha de un presente que a toda prisa se nos presenta. Estoy violenta y con ahínco estoy violenta, como vómito de niña atormentada al rozar los 65. Estoy violenta y sin vergüenza, qué violencia. Psiquiatras destrozan vidas, a esto se le llama ciencia. Estoy violenta, qué indecente, estoy violenta. Kilos de dinamita rulan por mi estómago. Quiero quemarlo todo, mas no encuentro el modo. No sé si se va a entender esta respuesta, pero esta es puesta. Violento su sistema, eso es violencia. Kilos de dinamita rulan por mi estómago. Quiero cambiarlo todo y he encontrado un método. Ensayar herramientas que son nuestras autodefensas. Si para ellos es violencia, hoy me convierto en violenta. 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 Las legañas, engañas, ojos que enseñan lo peor de tus medallas. Tú inyectas nuestras migrañas y publicas que me ensaño. Si te araño, yo me cago en tu calaña. Quiero hacer una lasaña con la sangre de los tuyos. Tus vallas en nuestras calles no nos callan, no sirven para barricarlas. Son señales que señalan al enemigo en su casa, bien tranquilo y protegido. Y yo quiero decirle y digo que no estoy muerta. No, y no acepto su castigo. Ni de coña, vamos, ni de coña.
¿Quiénes
son los violentos aquí? A ver, ¿qué me estás contando, tío?
Huesos. Es el estigma del origen, es el estigma de la piel, es el estigma de la clase. Contra la pared te toca estar otra vez de cara a la pared.
pie. Los maderos farlopelos son guerreros de este reino. Reino registrado con la marca Barcelona. O lo compras o te vendes, es el lema de este reino. De este reino, Barcelona. Ayer estaba sola, nadie amiga por la zona a esas horas. Cuando duerme la hermandad, se despiertan los robots y salen a cazar. Son redadas, cateos, trapecios, cabreo y somos reos. Por eso el desprecio y por eso la rabia. Por eso el exceso de violencia a la espalda. Por eso la rabia, la carga, la banda, la espalda. Que no seremos críticas. Ya esto no, no se aceptan críticas. No, que no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio. Que no seremos críticas. Ya esto no, no se aceptan críticas. No, que no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio. Los maderos farloperos que desprenden chulería cuando te enseñan la placa y otra vez comisaría. Es la humillación diaria contra la que atentaría y contra quien ejerce impune propia ley de extranjería. Como si no fuera suficiente convivir cada minuto hacinada en un presente impuesto, en un presente impuesto. Y es que el Parque del Furat tiene historia combativa, tiene gracia y humildad, tiene abiertas las heridas, causa de garras vendidas que se agarran a la vida de quien escapa en la huida. Por las calles laberinto, con instinto de animal, con astucia en los adentros cuando las cosas van mal y casi no queda aliento y alguien se asoma al portal y te hace pasar adentro. Si es que la suerte acompaña y queda alguien con entrañas y el vecino policía está pensando en musarañas. Está pensando en musarañas, el vecino cabrón policía. Y es que el barrio La Ribera tiene historia obrera, tiene historia tafanera, tiene brujas en la hoguera, tiene lince sin ceguera, tiene puntería certera, tiene exceso de carreras y de pijos portadores, tiene 5000 colores, el alivio y los dolores, tiene sangre en los riñones en estos tiempos que corren.
¿Qué más tiene, Atina? ¿Qué más tiene? Cuéntanoslo.
Tiene la piel de gallina, tiene niñas divertidas que bailan en la tarima, tiene a Sandra y a Karina, tiene a Ahmed y tiene alumnas de su escuela, que es la calle y la experiencia, que es la calle y la experiencia. Tiene también quinta esencia y la energía del vacío, el aroma de bodega, la cordura y desvarío y el resquicio del vicio y el resquicio en la conciencia de quien no pide clemencia, solo que le dejen en paz. Tiene drama cotidiano, tiene guerra y tiene hermanos, tiene diásporas en masa y el destierro gota a gota, tiene gentes sin casa y muchas casas sin gente y la paciencia que se agota gota a gota. Tiene conjuros e historias, drogas y salud, tiene compañía y soledad, la calma y el alud, tiene pasta y pobreza, tiene grandes dolores de cabeza, tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene el tiempo y así sabe mejor, tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo que perder y tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo y así sabe mejor, tiene el tiempo que he fugado del reloj, tiene tiempo que perder. Que no seremos cínicas, ya esto no, no se aceptan críticas, no, que no hay diálogo con quien quiere destruir el barrio, que no seremos cínicas, ya esto no.
Pues seguimos aquí, ahora mismo son las 6:15, unos minutitos más de este domingo, 8 de junio, seguimos charlando gustosamente con nuestro pedazo de invitadas. Y bueno, estábamos ahora sí, después de la música hemos puesto un par de temas para tener un pequeño descansito. Nos siguen contando cosas aunque bajemos los micros, esto es no parar. Y bueno, esto es el Rizoma Marinoski, estamos en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona. Nos podéis escuchar por la radio, que siempre es algo entrañable y que hay que defender. Y si no, también pues por internet, en diferentes lugares del mundo, desde cualquier lado, en www.contrabanda.org. Esto es, como os decíamos, el Rizoma Marinoski. Podéis encontrar también el programa antiguo que os habíamos comentado, en el que ya nos habíamos encontrado, en nuestra página, que es rizomamarinoski.contrabanda.org, y ahí tenemos los podcasts antiguos y es donde encontraréis este programa una vez lo hayamos hecho. Lo digo por si llegáis tarde y habéis pillado la conversación a medias, seguro que tenéis ganas de escucharlo entero. Y bueno, pues un poco seguimos.
Aquí con la doctora Claudia y con la doctora Lilith. Y nada, bueno, al hilo de lo último que comentábamos del desolador panorama de lo que es la trata, comentabais que iba a haber un encuentro para hablar de ello, que habíais sido invitadas. Y sí. Bueno, no sé si nos podías explicar algo más. Bueno,
que el día 13 de mayo habrá un coloquio en el cual estarán todos los representantes políticos para ponerse la bandera de la lucha contra la trata. Esperemos a ver cuáles son sus argumentos para luego dar los nuestros. Evidentemente, con lo que antes hablé, tampoco quiero que crean que somos víctimas. Las mujeres que somos prostitutas y hemos decidido serlo, ni somos víctimas ni somos heroínas, simplemente somos trabajadoras. Pero que, por desgracia, en nuestro trabajo convivimos con personas que, lamentablemente, son de trata. Entonces era justo y necesario primero separar y contar las diferentes, o sea, las dos vivencias que son diferentes. Nosotras puedes creer que somos glamurosas porque lo hacemos porque queremos, y hay otra parte que lamentablemente se ve hostigada a ejercer. Entonces también es justo que se les dé voz, se haga testimonio de sus realidades, porque lamentablemente ellas por su parte nunca la van a hacer. Una persona que está obligada, que está maltratada, que vive en una violencia no solo física sino también psíquica, les cuesta creer que uno nace con una dignidad, porque cuando nacemos somos unas personas que nacemos con dignidad, que luego a medida que pasa nuestra vida, transcurre nuestra vida, por nuestras acciones nos volvemos indignos, pero que por nuestro trabajo nunca seremos indignos. Porque el trabajo es una necesidad que se nos da desde que vivimos en sociedad. Estamos obligados a trabajar, a convivir, porque de ella depende nuestra seguridad y nuestra prole, nuestras familias. Por lo tanto, creo justo y necesario que se reconozca que la prostitución es un trabajo y que la trata es un crimen, que se vea como crímenes contra la humanidad. Porque no solamente es trata sexual, hay trata laboral, hay trata de órganos, y siempre son los más perjudicados las personas que desde que nacen hasta que caen con estas redes son totalmente manipuladas y sacadas de lo que es la esencia pura del ser humano.
Yo en este sentido, una pregunta, digamos, claro, en esta doble vertiente podríamos hablar de que existe un estigma para la trabajadora sexual en general, pero que, bueno, que digamos que hay trabajadoras que son capaces de, por ejemplo, como vosotras, ver su posición en la sociedad desde un punto de vista crítico y desde un punto de vista de autoafirmación. Pero claro, en el nivel de la trata de blancas estamos hablando casi de un doble estigma, porque es no solo por prostituta, sino además también por esclava.
Claro. Sí, y eso más todavía cuando nos referimos al continente africano. Hay que ver que la mujer en África es considerada, tiene menos valor que una vaca. Entonces, cuando vienen aquí a Europa, a Occidente, se encuentran con un color diferente, con una lingüística diferente, y eso todavía vulnera más su derecho como personas. Entonces, consideramos que es muy importante que, en vez de tratar de controlar nuestra profesión, de tratar de estigmatizar nuestro trabajo, debían realmente hacer políticas reales contra la verdadera lacra que es la trata de seres humanos.
Quería agregar una cosa a lo que dice Janet. Esto va dirigido a las compañeras feministas abolicionistas, lo que voy a decir. Nosotras, en la lucha de las mujeres, en la lucha del feminismo o en las luchas sociales, pues vamos cambiando, vamos teniendo nuevas ideas, pero lo que creemos es que cada una tiene que tener su voz, ¿no? Creo que inclusive las feministas abolicionistas, porque son feministas, justamente la reivindicación al cuerpo, el derecho a elegir lo que quieres de tu vida, por lo menos dentro de las opciones que una tenga. ¿no? Entonces, en lo que las abolicionistas se basan para criminalizarnos a nosotras, trabajadoras sexuales, para perseguirnos o para decirnos que cuál es nuestro verdadero camino, nuestro bien, dónde está la luz de nuestras vidas, que es en otros trabajos fuera de la prostitución, proponiéndonos una inserción en la sociedad, decidiendo cuáles son las profesiones que podemos elegir, porque ni siquiera en los cursillos que hay desde estas propuestas son cursillos de trabajos, bueno, como limpiadoras de casa, no quiero poner un título que si está bien o está mal, como limpiadoras de hotel, como camareras, como, bueno, no son
trabajos duros.
Trabajos duros, no son como ellas que están becadas, que viven como intelectuales y que, bueno, que tendrán que renunciar no sé a qué, pero no tienen trabajos duros. Bueno, sí, son trabajos importantes también, ¿no? Porque crear un proyecto también es importante, pero no es un trabajo tan duro, digamos, como y ganan mucho más y tienen una vida donde pertenecen a un sistema, a una clase, son blancas generalmente, son europeas, o si son latinoamericanas, pues también son de la clase alta, porque han ido a la universidad, han tenido una educación donde papá y mamá los han apoyado sus pensamientos de evolución, de cambio, bueno, cosas que otras, que todas las mujeres en el mundo no tenemos, ¿no?
Y si no son de esas clases, porque alguna vez cuando se hace ese argumento discutiendo con una abolicionista, nunca han tenido un contacto real con una trabajadora sexual, no. Es decir, nunca se han parado a hablar con ella, es decir, vienen de un poco de su burbujita.
O también si vienen de una clase pobre y logran entrar dentro de esto, no quieren renunciar a los beneficios, nadie quiere renunciar a los beneficios de sobrevivir cada vez mejor, nosotras tampoco. Nosotras decimos, este trabajo quizás no es el sueño de ninguna mujer, pero ¿qué es lo que hemos hecho con ese trabajo? Nosotras nos hemos levantado, como dice la canción La Bien Pagada, que en su tormento se lava, nosotras nos levantamos, decimos, va, esto es una mierda, pero no importa, yo quiero ser feliz, yo quiero vivir bien. Yo me enorgullezco de lo que hago, me enorgullezco de quién soy y lo voy a hacer como pueda, lo voy a llevar adelante como pueda. Entonces, lo que nosotros hacemos es esto, reivindicamos nuestro trabajo, ¿no es cierto? Entonces no podemos mezclar trata con decisión de las trabajadoras. Las abolicionistas no pueden decir que todo es trata. Tendrían que sentarse y hablar con nosotras. Yo estoy invitando a las abolicionistas a que revean su postura, porque por supuesto yo también me considero feminista, yo también me considero empoderada, pero también me considero una empoderada que soy una trabajadora sexual y que he aprendido a disfrutar con mi cuerpo y que he aprendido a vivir con este cuerpo, a interactuar en esta sociedad como trabajadora, pero como persona. Porque no soy solamente trabajadora, como decía Janet, sino que soy sobre todo una persona. Ay, perdón, la doctora Claudia.
Es que confundimos nombres.
Lo siento.
Janet es una compañera nuestra que está fuera.
Janet es una chica que estaba aquí en la esquina trabajando. Perdona. Vale, pues eso, que quiero decir, que creo que es el momento de replantearnos, justamente en este encuentro que va a haber sobre trata, creo que sería un buen momento de replantear las cosas, de decir, las cosas van evolucionando, las cosas van cambiando, nosotras nos empoderamos de la mierda en que nos ponen, de las situaciones duras, todos, cada persona que cada luchador social, cada persona que quiere un cambio en esta sociedad, bueno, pues decimos, no sé, la gente de Cambias, por ejemplo, que han ahora derruido, han dicho, no vamos a hacer un trato ahora porque ahora no queremos hablar con el ayuntamiento. ¿Y qué hace el ayuntamiento? Dice, vale, ellos no quieren tratar, se lavan las manos, es más fácil para ellos también ahora, ¿no? Como decir, seguir la lucha, pero nosotros vamos a seguir luchando porque hay que volver a rever las luchas, hay que volver a plantearse. Entonces a las feministas abolicionistas, lo que yo les propongo, y a cualquier persona que tenga ganas de realmente crear una sociedad más justa, con más respeto, es decir, escuchar a las personas que están dentro de esta situación, a las trabajadoras sexuales en este caso, ¿no? A las feministas les propongo, a los políticos les propongo que escuchen nuestras necesidades, porque nosotras somos parte de esta sociedad, nosotras somos personas, decidimos o nuestro trabajo, no sé.
Y que somos cabeza de familias. Muchas de nosotras tenemos hijos, muchas de nosotras somos abuelas, muchas
y muchas
de nosotras...
estamos solas, pero no por eso dejamos de ser dignas y de decidir por nosotras mismas.
Cada uno creemos que tenemos derecho y que cada uno, no, todos no nacemos con la misma estrella. Hay unos que nacen con estrella y otros estrellados. Yo tengo la suerte de que he tratado de sobrevivir siempre desde mi capacidad, tratando de salir adelante de la mejor manera posible. Eso me ha dado hoy en día a mis 22 años.
Eres más joven que yo.
Una independencia total y absoluta.
Y no conocí lo que era la precariedad.
Y trato de encaminar a mis amigas más jovencitas, que son de 20 años, que conozcan, enseñarles cómo tiene que hacer el trabajo, porque una cosa está clara, nosotros somos una empresa. Nosotros con 20 años ganamos como un director de cualquier empresa de 50, 60 años. Porque nosotros vamos al revés. 20 años para nosotros en nuestra profesión es ganar lo que gana el señor director de un banco. Pero luego, cuando se hacen más mayores, algunas, nos convertimos en la empresa en el felpudo. Cuando realmente el señor, cuanto más antigüedad tiene la empresa, más escalones sube. Nuestro trabajo es al revés, es como el del futbolista. Nosotros, cuando somos jóvenes, ganamos mucho y luego, pues, cada vez un poquito menos. ¿Qué pasa con la prostitución en la calle? ¿Por qué estamos en la calle? Porque no somos aceptadas detrás o dentro de unas puertas, de un local. El señor, que es empresario, que paga impuestos, exige, primero, que tengamos representante. ¿Eso qué significa? Que tendremos un chulo que nos va a obligar a trabajar y a dar dinero. En segundo lugar, quiere carne fresca. Solamente nos tendrá en su local 21 días. Y, en tercer lugar, las quiere jóvenes. Y expuestas a la voluntad y norma de la empresa. Mi carrera profesional, por llamarlo de una manera, la he hecho en diferentes ámbitos y conozco lo que es el abanico de los diferentes establecimientos, hasta que llegué a la calle. Entonces vi que el cielo se me abría. Ustedes pensarán, uy, qué raro, ¿no? Porque en la calle hay más peligros. Pues no. Tuve la suerte de caer en un equipo de grupo de trabajo en el cual no había hostilidad. Fue un grupo majo, de gente que sabía dónde estaba, lo que quería y no molestaba. Y entonces, por eso hoy estoy luchando para que esa pequeña calle que nos han dejado siga manteniendo lo que es la misma primavera que cuando yo llegué, evidentemente con 22 años. Tengo 22 años, no tengo más. Pero es así.
Claro, a cierto nivel, en el fondo, la reivindicación ahí se mezcla tanto en lo que es el espacio, esa especie de isla, ¿no?, que dices que es Ruba 2, y el discurso político. Digamos, o sea, como que a través de la defensa de ese espacio también vienen unas reivindicaciones de dignidad, ¿no? O sea, entendiendo que lo que muchas veces os puedan proponer, de ahí lo que comentaba Lili, de que primero nos escuchen, porque en el fondo, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, en el fondo, a lo mejor regularizar, pero obligar a la gente a entrar a ciertos locales no tiene por qué ser algo bueno.
Ahí está, porque evidentemente yo con mis 22 años en ningún sitio me acogería, bajo ningún concepto. ¿Qué me queda otro remedio? La calle, sí, es verdad, pero hay buen clima, hay respeto, nos conocemos, nos ayudamos y nos protegemos. Yo creo que todo sería mejor, iría mejor, si por la parte política, la parte jurídica, la parte administrativa, se diera cuenta de cuál es la realidad, que supiera realmente qué es prostitución, qué es realmente, y los escalones que hay, tanto de subida como de bajada, y que lo consideren que es como una empresa, como una empresa, una fábrica, en la cual tú entras de aprendiz y sales de director. Esto es igual. Nadie entra a la prostitución como una fiesta. Seamos realistas, todas entramos por problemas económicos, una realidad en la cual no tenemos una salida y decimos, voy a esto. ¿Por qué? Porque necesito dinero. Nadie trabaja por amor al arte. Yo no trabajo por amor al arte. Nadie trabaja por amor al arte. Entonces, no considero que a mí se me trate, se me ponga un estigma de que no estoy haciendo lo correcto cuando con mi dinero pago alquiler, pago luz, pago agua, pago universidad. No miento, universidad no, porque no tengo niños. Perdón. Pago parvularios. Bueno, a lo que iba. O sea, que con mi dinero no le da asco, pero sí mi trabajo. Yo voy al señor del banco y le digo, aquí está, y el señor del banco no me dice de dónde saco mi dinero. El señor del banco a mí me da tarjetas de crédito sin yo tener nómina. Entonces, ¿quién es más hipócrita? ¿La sociedad con la que tengo que convivir o la parte administrativa con la que me quiere juzgar? Porque mi dinero es bueno para lo que a la administración le interesa. Pero mi presencia es mala, depende de qué sitios. En Barcelona se ha creado el plan de uso, el cual gracias a la, también desde aquí queremos agradecer a la síndica de Greu, porque nos ha apoyado después de 15 meses, nos ha mandado la notificación con la entrevista que tuvimos en el mes de marzo con ella, a la cual emplazó al ayuntamiento las preguntas que nosotros hacíamos en ese momento. El ayuntamiento evidentemente no contesta más que con evasivas, pero por otra parte la síndica de Greu insta al ayuntamiento y le dice que el plan de uso no es inamovible, y nosotras decimos que una ordenanza no es una condena a muerte, simplemente es una convivencia que se ha inventado el político de turno para especular sobre un terreno en especial. Porque si recordamos, hace 20 años atrás, lo que era el barrio Raval era un gueto de gente muy pobre, de gente viviendo de los inmigrantes. No olvidemos los pisos patera, las camas calientes, eso era lo que había en el Raval. Cuando el político de turno vio que ahí podía sacar un proyecto económico más interesante, especulando, despropió a los vecinos antiguos, esos vecinos que han convivido durante toda su época, su vida, con la prostitución, con las chicas de la calle, con las señoras de la calle, las cuales muchos hoy de sus hijos y sus nietos nos saludan y convivimos con ellos, pero otra parte de los vecinos fueron despropiados y llevados a otro barrio. Trajeron gente nueva, a la cual le vendieron un proyecto muy bonito, un proyecto verde, un proyecto paraisaco, en el cual estarían a dos calles de la de Rambla de Cataluña, Rambla de Barcelona, a dos calles del Liceo. Pero lamentablemente no se les dijo que había una mezquita y que había prostitutas, que había drogadictos, que había gente de vivir un poquito más exótico. Entonces, esos vecinos entraron en un plan de guerra, pero como evidentemente vivimos en una democracia y damos gracias, aunque sea democracias así, entre comillas, pero es una democracia joven, está recién saliendo de los pañales. Nosotras, en especial nosotras, la doctora Lili y la que habla, nacimos en democracia, vivimos unas pequeñas dictaduras, pero que luego evidentemente seguimos viviendo en democracia. Hemos aprendido. Nosotros las dictaduras hemos luchado contra ellas, mientras que claro que aquí se tuvo que morir el dictador, ¿no? Entonces, aquí es la lucha, la diferencia que tenemos nosotros en nuestro planteamiento a la realidad que hay detrás. Hay una historia y esa historia está para conocerla, porque un pasado hace un presente y un presente verás un futuro.
Jolín, vamos a aplaudir o algo. Pero, no sé, yo también... me vienen, o sea, claro, es que, o sea, es como un discurso también, o como una realidad muy bien dispuesta y realmente muy bien argumentada. Pero claro, al mismo tiempo, a uno le no voy a hacer ningún speech abolicionista ni nada así, favor, tranquilo, nada tranquilo.
Todo respeto.
Exacto.
Puede hacerlo y respetamos.
No,
perdón.
Que era una broma. O sea, que era,
o sea, vosotros no tenéis por qué llamarle a filas, pero yo puedo, ¿eh?
Exacto, exacto.
Cuidadito con lo que dices.
Sí, sí, sí. No, pero claro, al mismo tiempo, uno ¿no? también piensa que, o sea, luchar contra el estigma es cansado.
Jamás.
¿Y qué tiene que ver eso con el abolicionismo?
No, por eso digo, como me estaba mirando un poco así, digo que no iba a decir nada de eso, pero sí que entiendo que hasta cierto punto, por ejemplo, pues el reconocimiento, por ejemplo, de vuestro trabajo, os puede llevar algún día a no encontraros en este lado de la trinchera, por ejemplo. Y entonces ahí...
¿Por edad lo dices?
No. O sea, imagínate, entonces vamos a hacer un futurible así un poco, ¿no? O sea, cuando me estabas hablando de, bueno, que defender estas condiciones de trabajo también tiene que ver con construir una nueva sociedad, pero bueno, imagínate que todo eso se lleva a cabo y te acabas encontrando que en el otro lado, de que en la regulación de tu trabajo te acabas viendo como que igual estaba más a gusto antes.
No.
Bueno, primero es que, yo creo que vamos, sí, a disentir. Aquí
por pasos.
Vale.
Yo creo que vamos a
mira, disentir. Hasta he tirado el papel.
No me chilles, que pica el micrófono.
La invitación que he hecho de rever todo es justamente en ese momento también habrá que rever todo. Y no es que yo quiera, o sea, no ser, ir del otro lado y ser, por eso he dicho reconocimiento de la profesión, yo no, bien, he dicho regularización, no,
vale,
yo no he dicho sindicato, yo no he dicho nada, yo he dicho reconocimiento de que es nuestro trabajo, ¿vale? Entonces el valor al trabajo, y una vez que, obviamente, para estar dentro del sistema, que estamos en una radio donde no creo que estemos muy a favor del sistema no, que vivimos, por lo tanto puedo hablar tranquilamente.
Por supuesto.
Yo no estoy a favor, o sea, no estoy de acuerdo con el sistema, pero vivo dentro de este sistema y tengo que sobrevivir dentro de este sistema. Y quiero sobrevivir todavía, quiero sobrevivir dentro del sistema porque, bueno, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, ya se reverá en el momento que nosotras logremos el reconocimiento de nuestra profesión, que en muchos países se ha logrado y en muchas ciudades se han logrado, que no se nos, o sea, lo primordial es que no se nos castigue, lo primordial es que no se nos persiga. Eso para mí por lo menos es lo principal, donde si hay una persona que está siendo esclavizada, maltratada y violada, se puede hacer algo realmente. Si hay un tío que tiene un moblez y cuando va una trabajadora sexual la quiere violar o porque simplemente porque es trabajadora sexual la obliga y la chica no sabe qué hace y está, pues que se pueda accionar de alguna manera en esto, ¿no? Ese es el reconocimiento que queremos, ese es el valorar nuestros derechos como personas, ¿no? Eso en principio. Luego, yo personalmente no creo en este sistema, pero vivo en él y tengo que sobrevivir y quiero las mismas herramientas que tienes tú y que tiene otra persona.
Claro. Sea para cogerlas o para no cogerlas.
Exactamente.
Bueno, era por darle un giro.
Me gusta tu pregunta.
Porque siempre hay también un planteamiento de, y pasaba también con trabajadoras del hogar que se han articulado también en sindicatos hace poco, cómo se regulan, ¿no?, los trabajos de cuidado, siempre son como estos ámbitos que no han estado regulados, siempre hay una polémica, ¿no? Pero es que ya no solo estamos hablando de un ámbito que no está regulado, que al igual no haría falta en algún caso, sí o no, estamos hablando de un ámbito que además está profundamente estigmatizado.
Claro.
O sea, en el que... Es que estamos hablando de unas condiciones de hostigamiento vital básicas. Y yo no quiero decir que en muchos casos trabajadoras del hogar o personas que vienen con una promesa de trabajo y acaban trabajando 12 horas internas en una casa, sin libertad, sí, para moverse, sin papeles, etcétera. No quiero desmerecer ni decir que eso sea una situación que me parezca mejor. Pero quiero decir que, bueno, que si hay quien quiere regular y necesita y tal, es que tiene que poder.
Claro.
O sea, pienso que en un... Bueno, claro, esto también es mi pensamiento, ¿no? Pero en un punto en el que estamos hablando también de un estigma, de un hostigamiento, de un desprecio total, no estamos tan bien en pañales, no, que plantearnos el muchas veces, ¿no? Porque claro, pues cuando tengamos que regularnos vamos a discutir entre nosotras, porque estarán las que son más pro regulación, más pro administración, las que quieren realmente, sueñan con una vida normal, entre comillas, ¿no? Las más anarcos, ¿no? Siempre hay este punto. Bueno,
primero, o sea, que podamos.
Exacto. Primero es la base.
En este, claro, en este punto,
visibles.
Y que en esa lucha muchas veces, ¿no? Si vas haciendo camino juntas, las unas os contaminaréis a las otras. Es decir, a lo mejor llega un punto en el que nadie quiere la regulación y conseguís vosotras que ninguna de nosotras queramos regular nuestros trabajos y que enviamos a tomar por saco a toda la sociedad, ¿no? O sea, podrían haber muchas posibilidades, estaría muy guay.
Claro, claro.
Entonces, ¿no? Al igual vuestra lucha consigue que aprendamos nosotras de otras luchas. Widi, hay tantos escenarios posibles que empezar a tirarnos piedras sobre que a lo mejor cuando regulemos nos discutiremos. Bueno, pues si nos discutimos es como un buen divorcio. Oye, pues hemos compartido una vida, cariño, estupendo, ahora que nos separamos porque ya no queremos lo mismo, hagamos una fiesta.
Claro.
¿No? Y luego cada una por su lado.
Bueno, ¿no? Vaya, bueno, no sé. Digamos, no creo que la pregunta necesite una justificación.
Perdón.
Pero bueno, era por darle el giro y la vuelta, digamos, al speech, digamos, encendido y que nos ha hecho la doctora Lili, claro. Pero también eso está ahí, ¿no? De que en el fondo, claro, el seguir luchando, si tiene este reverso de una cierta institucionalización y muy entrecomillado, puede enfrentarnos a que perdamos este sentido de lucha.
No, y, claro, yo creo que no.
Claro, no lo sé.
Quiero decir una cosa. Bien. Como sí. lo que ha dicho ella es, nosotras, o sea, desde que nos empezamos a reunir, ya teníamos contacto entre nosotras de una u otra manera entre las asociaciones. Pero lo que has dicho de aprender de nosotras mismas va pasando en cada asamblea y en cada reunión que tenemos. En las confianzas que podemos depositar en una o en otra. Y que también tenemos una manera de accionar y de reaccionar por una cultura de trabajar. Yo también he trabajado de la calle y he empezado de muy pequeñita y tengo una forma absolutamente diferente de relacionarme fuera de mi trabajo que dentro de mis compañeras. Y en estas reuniones se ve eso. Y me siento tan a gusto. Y como hay momentos de crecimiento y de códigos, de cosas, no sé cómo será entre ocupas cuando hacen asamblea, que se sentirán, pues yo entre putas me siento, vamos, encantada. Y he dicho, esto es lo
filosofas,
mío, joder.
Filosofas.
Es como que he dicho, vale, esto es lo mío al final, ¿no? Como siempre buscando a veces esto de intentar ser normal o de ser parte o no sé qué, y al final... no lo quiero, ¿sabes? No, de verdad que no lo quiero, porque a ver, si hubiese una opción que no sé, quizás que no, de las que no conozco, pero de las que conozco estoy encantada de donde estoy, vamos, y que esto vamos aprendiendo juntas en la lucha, en replantearnos la manera en que queremos la lucha. Y mira que somos bravas, somos unas putas muy malas.
Nuestro objetivo es que no es enseñar, sino encaminar a la gente que empieza ahora y pensar que
compartir.
Siempre habrá un futuro. Entonces considero que las únicas que deberíamos realmente estar al frente de esta empresa somos directamente nosotras, porque hemos sido parte, acción y uso de la misma. Es imposible que una persona que no esté en nuestro mundo, que no haya vivido nuestras vivencias, pueda legislar sobre algo que no conoce. Lamentablemente, no sé si llegaremos, aunque yo creo que sí porque soy muy joven, llegaremos a...
Y tienes mucha cancha.
A estar ahí y podré luego tener mi casa en la cual haya un montón de gente, de chicas bien asesoradas, trabajando libremente y viéndose que es un trabajo, ni más ni menos. Es como ser bailarina de stripper o ser cantante. Nuestra carrera en nuestra juventud puede ser muy, muy florecida, pero luego llega la época de la madurez, cosa que yo no tengo todavía, pero que espero llegar con las ideas muy claras, espero llegar muy lúcida y poder dar cobertura a lo que es realmente la experiencia de trabajo sexual.
Y que luego, y ahora me voy a... Claro, y que luego, hablando del reaprender, y luego que evidentemente uno también tiene el derecho a equivocarse y establecer alianzas, digamos, pienso, con algunas asociaciones más institucionalizadas, menos institucionalizadas, a lo mejor lo que abren es la puerta a reentenderse a uno mismo y decir, uy, pues por aquí no me siento cómoda, y no tengo por qué sondear ese territorio una vez más, sino que si mantengo mi objetivo, que es el de vivir pues esta profesión, como digamos, con dignidad, el de vivir, bueno, yo como sujeto digno y poder hacer, dedicarme a lo que quiera, cuando quiera y como quiera, está ahí justamente. Ese es el paso y no otras vías en las que uno
creo
pueda...
que lo fundamental es el derecho a vivir, y la vida tenemos lamentablemente una sola. Entonces la puedes vivir de dos maneras, de rodilla o de pie. En mi momento decidí vivir siempre de pie, y el día que me arrodille, pues ya que no estaré en este planeta. Entonces, por lo tanto, considero de que todos tenemos derecho a elegir, o elegir no sería la palabra correcta, tenemos derecho a vivir, cada uno en su ámbito y lo que le toca vivir, porque lamentablemente todos no podemos ser ni reinas, ni princesas, ni alcaldes, ni políticos, ni presos. La carta que nos toca jugar, que tratemos de jugarla de la mejor manera posible y ser consciente y sincero con uno mismo de que no somos perfectos, somos seres humanos, pertenecemos a la especie animal, lo único que nos distingue es el razonamiento, pero evidentemente como animales tenemos instinto y el nuestro es de sobrevivir.
Y yo creo que también lo que apuntabas iba a una cosa que creo que un poco también hemos hablado fuera, y es lo que tú también recuperabas, Lilith. El hecho de que hay muchas veces, cuando tienes una lucha de este tipo, ¿no?, aparte de la propia lucha, que ya es difícil, cuando intentas trabajar con otras luchas, tal, es como muy complicado entenderte también con todas, ¿no? Y el hecho, bueno, la pregunta un poco que hacía Axioma también venía un poco por el hecho de que parece que tenemos que ser puras en nuestra lucha, si es contra la institución que nos está, que no digo que tú representes esta perspectiva, sino que a veces esta pregunta surge un poco de ahí, ¿no? Si es la administración la que nos está machacando, ¿por qué hablamos con la administración? Bueno, precisamente porque es la que nos está machacando, ¿no?
Es la sociedad.
No, pero, sí,
la sociedad.
Entonces cuando son y vuestra lucha se conecta con un montón de cosas, como vemos cada vez que venís, ¿no? Y es muy difícil mantener una voz propia dentro de una lucha que se conecta con muchas otras cosas, pero que aún así es la que vosotras sois las que lo está viviendo en su carne, ¿no? Entonces, independientemente de ser pro regulación o no, ser más legalistas, menos pro administración o no, claro, al final volvemos a exactamente lo primero que pedís, lo básico, y es voz propia. Exacto. Y que se escuche lo que vosotras decís y punto, y que nadie legisle sobre vosotras, ¿no? Sin vosotras, o si vosotras queréis ser legisladas en un momento o no, eso ya lo veréis, ¿no? Pero como vuelta un poco a eso, ¿no? A veces nos proyectamos en un futuro porque no sé si, como importante también, como bueno, pues si hay esta lucha y hay que apoyarla, tiene que estar, ¿no?, como de acuerdo con lo que tú decías también de las feministas abolicionistas, ¿no? Si somos feministas, si compartimos esto, si estamos hablando de la libre decisión, leches, ¿por qué no escucháis? ¿No? A veces como son como lugares complicados de ir todas de la mano, ¿no?, y tienen sus sutilezas. Pero es que al fin y al cabo es eso, pues si hay alguien que quiere hablar con su propia voz y quiere tener su propia lucha, ¿no? Punto fin. No,
bueno, sería
más
como romper un muro, porque la sociedad se blinda ante un cambio. La sociedad no permite, no reconoce que es global y plural. Les cuesta entender. Entonces, como el poder lo tienen 4 o 5, el resto tenemos que estar abajo. Y es así, lamentablemente la sociedad no se quiere abrir porque económicamente, políticamente y educativamente no interesa cambiar el chip.
Desde aquí un mensaje de nuestro compañero profesor Bacterio, que está en Michigan haciendo un seminario, un simposio sobre...
Saludos.
Lo que sea.
Que no debe ser muy interesante, porque está con el WhatsApp.
Dígale a la guerrera que se la oye todavía más joven de lo que es.
Gracias, porque tú me conoces en persona.
No sé, yo porque estamos acabando y claro, uno sale emocionado del estudio cuando está en programas así en directo. Y bueno, primero, realmente destacar esto último al hilo que decía Poblasek, ¿no? O sea, la necesidad de seguir siendo uno mismo, una mismo, y de seguir una misma.
Sí,
no, no sé, me ha salido, es que las estaba mirando y claro, al mismo, pero, y eso, la necesidad de articular su propio discurso y la propia voz. Al mismo tiempo, en estos momentos que uno se ve, digamos, como en grandes cambios macro, o que piensa que están por venir, la necesidad también de establecer alianzas y de encontrar el espacio de que o vuestra lucha, uno puede sentirse, digamos, afectado por ella, y se puede sentir cómplice, y se puede sentir que si tuviera que dar apoyo a una lucha, no sería la de la monarquía ni la de la república, sino que sería esta, claro. O sea, pero justamente porque encuentra que bueno, que está a cierto nivel, pues digamos,
que tenemos cultura, hay argumentos, hay realidades, hay vivencias,
glamour,
y entonces esa es, nosotras siempre en las distancias cortas ganamos mucho. Y cuanto más cortas mejor.
Bueno, también a veces algunas luchas lo mejor es dejarlas ser protagonistas, no, a quien les toca, ¿no? Que a veces también hacemos lo que decíamos a veces de algunas asociaciones o no de algunas vocalías o representantes, ¿no? Que a veces no creo que todo el mundo actúe de partida con mala fe, ni mucho menos, ¿no? Pero que a veces intentos de apoyo invisibilizan los discursos reales, las voces reales, y hacen, ¿no?, que parezca que no existen estas voces, ¿no? A veces lo mejor para apoyar una lucha es dejar que se dé.
Claro.
Es dejaros luchar, y si queréis algo ya nos llamaréis, ¿no? Un poco,
bueno,
así vamos.
La Revolución Francesa se hizo en el siglo XVIII, la Revolución de las Prostitutas era en el siglo XXI.
Hombre, no
moveremos el planeta.
Bueno, y a lo que iba, que era que siempre tendréis abiertos los micrófonos de Contrabanda.
Gracias.
Y digamos como que es un placer teneros de vez en cuando para ir revisando y bueno, y saber lo que os pasa en este enclave que bueno, que también, digamos, es de nuestro barrio, por decirlo así, ¿no? Y que siempre, bueno, es un placer teneros, que nos aportáis así unas energías contradictorias, porque al mismo tiempo uno sale hecho polvo, pero sale como reconciliado con las luchas. Claro, es verdad, o sea, es que es así, porque sale afectado por lo que hemos hablado, pero al mismo tiempo sale reconfortado por ver
porque
que seguís
ahí
dando guerra.
Sí.
Claro.
Bueno, más que dar, o sea, las gracias por estar y deciros eso, que cualquier convocatoria, bueno, lo que siempre sabéis, cualquier necesidad que tengáis, cualquier cosa que pase, esta también es vuestra radio y aquí estamos.
Una cosita quiero recordar, que el día 13, viernes, estaremos haciendo Fem Plaza con un grupo de vecinos que nos ha invitado, los vecinos del Raval, y nosotras como prostitutas, como colectivo, estamos súper orgullosas y estaremos presentes, y a partir de ahora también estaremos en otra parte que es aire o...
¿Cómo?
Tomando el fresco en las plazas también. Hay dos movimientos. Hacen plaza y tomando el fresco.
Y
también
todos os buscan, ¿eh?
Invitadas, sí. Es que se han sorprendido cuando nos presentaron también.
Bueno, yo quería agradeceros a vosotros que nos han invitado, sobre todo porque lo que buscamos, bueno, que valoren el reconocimiento, nuestra voz, ¿no?
Claro.
Como habéis esto, porque si no nos implicamos y realmente... desde los movimientos sociales, si no damos el espacio a los demás también, ¿no? Si no como yo siempre le digo, pues si vosotros no me dejáis el espacio, porque no me dais el valor que yo tengo, por más que vosotros digáis que es una lucha social, pero no me estáis dando el valor, yo no voy a poder luchar por lo que yo quiero. Y bueno, darnos el espacio y la voz es darnos el valor que tenemos nosotras, y lo agradecemos también, ¿no?
Y deciros que para cualquier cosa, también, bueno, esto también lo podemos hablar fuera de micros, ¿no? Pero si para el encuentro queréis soporte de radio, o os apetece hacer algo por streaming, allá en todos los lares, que poner, ¿no? Que esta sinergia, nosotras aprendemos un montón de vosotras.
Eso.
Y
gracias.
Que podemos hacer.
Nos tendremos, bueno, da
igual.
En cuenta, ¿eh?
Claro,
sí,
claro,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Totalmente en serio. Supongo que, bueno, ya está.
Ya está.
Es que yo me pongo blanda también, así como tendríamos que mantener la compostura, pero bueno.
Bueno, y ahora os tenemos que despedir porque ya en breve llegarán los majaras, no sé si enlatados, en repetición o... Pero bueno, están virtualmente aporreando las puertas y tenemos que, bueno, que despediros. Y que ha sido nuevamente un placer teneros, bueno, una alegría volver a mirarnos digamos, a la doctora Claudia, mirarla por de nuevo, un placer, y bueno, y conocer a la doctora Lili.
Que... Sí, y si me buscas por Twitter, me verás mi foto, que estoy en Twitter, Chena la Guerrera.
Yo no tengo...
Yo soy igualita a esa chica.
Yo es que no tengo Twitter.
Es mi foto personal.
Vale. Bueno, pues que ha sido un placer y bueno, que os despedimos.
Gracias,
con un fuerte abrazo.
¿Vale? Muchos abrazos. Oye, que nos lo habíamos dejado.
Bueno, pero como estábamos en... Sí, hace rizoma, dejadlo.
Los disfraces, guerras sin...